www.radiovillareal.es.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata no està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a les 12 i 3 minutets. Benvinguts a Protagonistes, Protagonistes, el que vosaltres vulgueu, perquè és el programa on les veus de la província prenen protagonisme, i no cal dir les de la ciutat de Villarreal. Avui és el Dia Internacional del Chef, del cuiner o cuinera, perquè cada 20 d'octubre el món celebra els guardians del sabor, els cuiners que transformen ingredients en cultura viva. La data instaurada el 2004 per l'Associació Mundial de Societats de Chefs reconeix la seva tasca com artistes, educadors i preservadors de què? De les tradicions.
Somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Hem tingut un cap de setmana molt bonico, almenys jo pense que sí, perquè el municipi ha celebrat ixe motiu acte per reconèixer ixes parelles que complissin 50 anys de matrimoni. Saben això què és? Pues és un gest de posada en valor a la constància, a l'amor i a la història compartida. És meravellós estar amb persones que porten 50 anys juntes i que seguissin volent-se. I cal dir que són amigues, són còmplices, són amants, són pares, són iaios. També l'Ajuntament ha otorgat les medalles d'or a 5 figures destacades pel seu compromís amb el progrés local i la medalla d'honor a José Vicente Tomás, reconegut per la seva trajectòria i dedicació a la ciutat. I avui se celebra la Olleta de la Plana. Avui és aquest dia gran on estem apadrinats per xefs. D'això és Michelin, eh? Venen gent destacada, no? Vindrà Ximo Abril, l'hem gravat este matí, perquè ara ja està pegant-li voltes a aquesta caldera enorme que tenim així a la plaça de la Vila. Però a partir del dia 1 de novembre, diversos establiments de la ciutat de Villarreal oferiran aquests menús especials per a posar en valor la cuina local i de temporada. És una oportunitat per a tastar plats tradicionals amb un toc, què li diria jo, un pelín més innovador. I què ha passat aquest cap de setmana? Bueno, pues aquest cap de setmana ens hem esglaiat, perquè si recordem que el dia 7 d'octubre en la carrer Santa Clara va caure una casa que estaven rehabilitant i els treballadors, quan van sentir que clafia el sostre, van eixir corrents, bueno, va caure i sa casa i la del costat. Pues durant la matinada del diumenge es va col·lapsar el sostre d'una altra vivienda unifamiliar afectant part de l'estructura principal. I van tenir que assegurar les vivendes del costat. Això va ser al carrer Sant Blai. Però, ojo, perquè el dia abans, el dissabte, al carrer Vicent Amorós, va caure el techo d'una altra casa. O sigui, 4 casos en menys de 10 dies. En fi, bueno, la policia local, els bombers, van tenir que desallotjar preventivament les cases veïnes fins que els tècnics municipals ho han revisat i han vist que està tot estable com cal. En fi, bon, anem a per la paraula del dia. Vinga, allà anem.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Abella. Una abella és un insecte d'uns 15 mil·límetres de llarg, de color fosc, amb un parell d'ales membranoses, les ales anteriors una miqueta més grans que les posteriors. Viu en eixams formant colònies que poden arribar als 60.000 exemplars, amb una estructura social molt complexa. En cada colònia hi ha tres tipus d'abelles. L'abella reina, que viu entre 2 i 3 anys, té bàsicament la funció de reproduir-se i pot arribar a pondre 2.500 ous al dia. L'abellot o abella mascle, que només té la funció d'aparellar-se amb l'abella reina, i l'abella obrera, que a més de netejar la bresca i recol·lectar el pol·len i el nèctar per alimentar la colònia, té la funció de cuidar les cries. Es comuniquen per mitjà de complexes danses que els permeten transmetre la direcció i la distància on estan les flors. I disposen d'un agulló, també anomenat fibló, que està unit a l'abdomen, amb el qual són capaces de produir una picada molt dolorosa quan se senten amenaçades. La paraula abella, per cert, prové del llatí apícola, que originàriament no era més que un diminutiu de apis, el nom amb què era conegut aquest insecte. I de la forma clàssica llatina, modernament hem generat la paraula apicultura, amb què es designa la tècnica de la cria i la reproducció de les abelles.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux Especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Villarreal i tu en formes part. Ajuntament de Villarreal.
Now, will I ever learn? I don't know how.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Bigmat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad. Eso tenía que pasar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy hasta el final. Y ahora te puedes callar. Habla la televisión.
Miren, este matí s'ha presentat el quart Congrés Nacional d'Instrucció de Testats relacionats amb el tràfic. Tinc així en nosaltres a José Ramón Nieto Rueda, ell és el comissari principal i el jefe de policia local de Villarreal. Buenos días.
Buenos días.
I també tinc en nosaltres a José Ramón Martínez Martínez, que és l'intendente. Buenos días.
Hola, què tal? Buenos días.
Miren, és una casualitat, però és cierto. La policia local de Villarreal tenemos... ese hecho, ¿no? Que se llaman prácticamente igual y apellidos muy parecidos, ¿eh? En fin, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de un congreso nacional, hablamos de que en la ciudad de Villarreal lo que se hace es un congreso nacional, es decir, lo que se hace aquí es sienta precedente en toda España.
Bueno, hay que partir que este es el cuarto Congreso Nacional de Instrucción de Atestados. Todo es lo que es en materia de tráfico, investigación de accidentes, redactar atestados por accidente de circulación, es una competencia exclusiva de las policías locales, es decir, una competencia estatal y autonómica. Entonces, este Congreso Nacional para nosotros es de gran importancia, porque el año pasado, que fue el tercero, tuvimos asistieron al auditorio 400 personas. Uh-huh. La previsión nuestra, se ha hecho una invitación a todas las policías locales de toda España, gracias a la formación que tenemos y gracias también a EFOPOL, ¿no? la Escuela de Formación que dirige el intendente, mi compañero Ramón Martínez, conseguimos tener relación con prácticamente la gran mayoría de policías locales de todas las comunidades autónomas. Y aquí lo que en este congreso hemos apostado sobre todo, tres de los ponentes van a ser policías locales de nuestra ciudad, ¿no? Vamos a contar primero, uno de los ponentes va a ser el intendente, ¿no? Que es el responsable de la unidad de atestado, que es la visión del mando, ¿no? Es decir, cuando quieres crear una unidad de Estado, es constante la motivación y sobre todo la formación constante, ¿no? Los cambios tecnológicos, como bien has dicho, cuando vas a hacer un croquis de accidente, lo hacemos ya con programas informáticos en el cual recreas cómo ha sido el accidente, ¿no? Desde antes, durante y el final, y sobre todo saber las causas. Vamos a contar también con otro compañero de la unidad de Estado, Torre Catalamulet, que es cómo realizar una buena inspección ocular en el cenado del siniestro. Es decir, una inspección ocular, para que los vestidos lo sepan, es redactar, aparte de las fotografías, qué restos hay, qué vestigios, si hay, qué hora del día, cómo estaban las ruedas, qué marcas viales han dejado, qué restos se observan, manchas de sangre. Entonces es para que cuando llega, esa inspección ocular es importantísima, para cuando llega al juzgado, tenga una fotografía clara de cómo ha ocurrido el accidente. Otro de los ponentes que vamos a tener también de la policía local, que será el tercero, es el agente de la unidad de atestados, Francisco Javier Martínez Bono, que él, su ponencia, va a hacer qué es y qué no es una VMP, los vehículos de movilidad personal. Justamente antes de venir, ¿no?, cuando estábamos llegando aquí ahora, nos han parado para preguntarnos, el que estaban viendo que salía en prensa que en Castellón es obligado ya los vehículos de movilidad personal, los patinetes, ¿no?
Sí.
Es lo que comúnmente conocemos como patinete. Estamos pendientes de una regulación también estatal en la cual se obligue a llevar casco, el tema del seguro, pero que muchas poblaciones ya lo están haciendo obligatorio a partir de ya. Entonces es importante saber qué es y qué no es un vehículo de movilidad personal. Luego también contaremos con este caso con el fiscal provincial de Castellón, don Jorge Cuesta Villanueva, que es un asiduo colaborador nuestro, que va a explicarnos la responsabilidad penal por imprudencia, ¿no?, los siniestros viales. Es decir, cuando hay una imprudencia del conductor y sobre todo la importancia, porque cuando hay un herido, cuando hay secuelas de accidentado, luego también, independientemente de los motivos, siempre luego hay un seguro que tiene que indemnizar, ¿no?, por esas secuelas, porque a veces, por desgracia, en accidentes de tráfico las secuelas son importantísimas, son para toda la vida. Sí, sí. También contaremos con un inspector de la policía de Caldeonda, Diego Medina Pérez, que se va a basar su ponencia en la investigación de los siniestros viales de un atropello. Entonces, por desgracia, los accidentes de tráfico ya no son vehículos, son constantes con VMP y sobre todo con atropello. Este fin de semana tuvimos un accidente también con atropello. También contaremos con la colaboración del comisario jefe de la Policía Local de Alacuás, don Antonio Carrasco García, en el cual hablará del comiso del vehículo a motor, ¿no? Es decir, cuando hacemos diligencia, el comiso de ese vehículo lo ponemos a disposición judicial para analizarlo, a investigar por qué motivo ese vehículo, si ha sido el causante. Y luego ya nos vamos fuera de nuestra comunidad y en este caso vamos a contar con tenemos buenas relaciones con diferentes policías locales. En este caso vamos a contar también con el inspector de la Guardia Urbana de Reus, Tarragona, de don Juan Manuel Cenizo Fuentes, que hará la interpretación operativa de las pantallas Beco, que ahora nos lo explicará nuestro intendente. Y luego también vamos a contar en este caso con otro, en este caso de Girona, ¿no?, el subinspector de la policía de Girona, don Jordi Bragulat Fidalgo, que es la prueba de extracción sanguínea en la investigación de delitos relacionados con el tráfico. Es decir, cuando da positivo, se regula por ley, ¿no?, el hecho de poder tú contrarrestar ese resultado que has tenido de sangre, y es una forma, una garantía más, ¿no?, para la persona que dice, oye, si tú en el litrímetro has dado 0,80 y tú quieres contrastar esa prueba, tienes derecho a la analítica de sangre, que eso va a validar más todavía nuestra prueba, que normalmente si te das positivo en el litrímetro vas a dar positivo en sangre, pero es una forma también más de que nos recoge nuestra normativa, nuestra ley. Y bueno, y se espera que va a tener, lo hemos lanzado ya, hoy es el primer día de este congreso y estamos convencidos de que va a tener mucha iniciativa de gente que va a asistir aquí a Villarreal a este día, y que va a servir también para, como siempre, ¿no?, para que conozcan Villarreal, para que vean también un poco promocionar también lo que es el tema de la economía y sobre todo promocionar la imagen de la Policía Local de Villarreal y del Ayuntamiento de Villarreal, ¿no?, que trabaja a favor de promocionar y tener un buen equipo de atestados en la Policía Local.
En este caso es el objetivo del congreso, es lo que acaba usted de decir, imagino, ¿no? Intendente, ¿pantallas Beco?
Sí, bueno, eso es una cosa muy novedosa, ¿no? Las pantallas Beco, para que lo entiendan nuestros oyentes, es cuando nosotros hacemos alguna consulta a las bases de datos sobre conductores o sobre vehículos, bueno, pues en esas bases de datos se maneja un lenguaje muy, muy específico que hay que saber interpretar. Es decir, nosotros, por ejemplo, en una base hacemos una consulta sobre usted, por ejemplo, sobre mí, sobre si tengo permiso de conducir, me pueden decir si tengo permiso, si no tengo permiso, si tengo puntos, si los puntos hay una pérdida de vigencia, si la pérdida de vigencia firme, si ha habido hay un recurso puesto, si el recurso se ha resuelto. Y usted dirá, ¿y eso para qué? Pues porque depende de cada una de esas circunstancias la responsabilidad penal o administrativa es de un tipo u otro, obviamente. La actuación policial depende de saber interpretar esas pantallas de eco, ¿no? Nos ha parecido, viene Cenizo, el subinspector Cenizo de Reus, de la Guardia Urbana de Reus, profesor de la Academia de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Urbana en Mollet del Vallès, una persona top en este mundillo, y bueno, que hemos conseguido que esté aquí, además muy ilusionado, y como decía el comisario principal, ¿no? Aparte de que hay una ilusión tremenda, ¿no?, en preparar esto no es fácil, preparar un congreso nacional en Villarreal no es fácil, este es el cuarto consecutivo, no es fácil el trabajo que hay aquí por parte desde el comisario principal hasta el último policía que colabora, de aquí colaboramos todos, es impresionante, pero bueno, nos sirve también para posicionar a la policía local, ¿no? Y lo que te decía, ¿no?, hay un aspecto que es muy interesante, y es que los ponentes, todos, Susana, todos, absolutamente todos, nos han dado las gracias por contar con ellos como ponentes, fíjate tú. Decir, oye, muchas gracias por pues, tal. Decir, no, para nosotros es un honor estar en ese Congreso Nacional de Villarreal, que se ha referenciado ya a nivel nacional como el punto de referencia en la investigación de accidentes a nivel de congreso, a nivel estatal. Pero vamos a recibir gente de toda España. Es que recibimos gente de toda España. Y como ha dicho el jefe, pues aparte de la parte policial que vamos a aprender y que nos sirve para ponernos al día en todas estas materias, hay un tema también que es importante. Lo ha dicho él. Genera economía. Hoteles, restaurantes, tiendas, bueno, hay gente que va a estar pues todo un día en nuestra ciudad y bueno, y eso también es generar economía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bajo el punto de vista del ciudadano, lo que entendemos es que la policía local de Villarreal está, pues bueno, a una altura que a nosotros nos al ciudadano le agrada. La verdad es que yo me pongo a leer cada uno de estos temas y cuando voy a un policía local de Villarreal sé que he estado pendiente de que estos temas se expongan y se pongan encima de la mesa, a mí me garantiza tranquilidad, mucha tranquilidad. Porque, claro, este congreso solamente es para policías.
Bueno, la apertura es para cualquier persona. Es decir, es para aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen relación con el tráfico. Es decir, estaría abierto a Guardia Civil. De hecho, se inscriben guardias civiles. Está abierto para policías locales, obviamente, y para policías autonómicas que tengan competencia en materia de tráfico. En este caso sería la Ertzaintza, sería Mossos y sería la policía foral. Pero el año pasado, por ejemplo, incluso vinieron altos mandos del ejército. Y dirá, ¿qué tiene que ver el ejército? Pues que el ejército, cuando tiene accidentes de tráfico dentro de las bases militares, la investigación la hacen ellos. Es un recinto privado, la hacen ellos. Y entonces ellos dijeron, caray, hay un congreso nacional, claro, podemos ir. Y fue una sorpresa también que vinieron, ya digo, cargos importantísimos, creo que era de la base de Burgos, creo recordar, en la que estuvieron compartiendo. Con lo cual, bueno, esto ya es un típico. De hecho, mucha gente ya, hace poco estuvimos en Benidorm y al jefe le decían, ¿cuándo hacemos el siguiente congreso? Bueno, está ahí. Se ha convertido ya en algo que a nivel de toda España pues la gente está deseando que salga, porque bueno, saben que lo hacemos con ilusión, no es nada desmesurado, pero lo que sí que le puedo decir es que es de una calidad técnica y táctica.
Claro, ahí voy a la calidad
buenísima.
Técnica.
Y contamos, y antes lo decía él, hemos contado con muchos policías locales, casi todos los ponentes, excepto el fiscal, todos son policías locales. Pero además hay tres policías locales que son de Villarreal. Y uno porque ha sufrido una operación quirúrgica y a última hora hemos tenido que cambiarlo. Pero que en un congreso nacional de esta magnitud tengas cuatro ponentes que sean de tu ciudad, sean de la policía local de Villarreal, pues dice mucho. Significa que estamos preparados, significa que tenemos gente capacitada para estar ahí. Porque le puedo decir que no hay ninguno puesto porque sea fulanito o sea menganito. Aquí el que está como ponente es porque tiene conocimiento y porque es una persona con conocimiento y con capacidad para aportar. Y eso, desde nuestro punto de vista, creo que es muy importante.
Claro, cuando hablamos de la capacidad técnica, hablamos de esos retos que nos plantea la sociedad. La sociedad civil avanza y cada día hay nuevos retos en el tráfico. Se plantean preguntas cada día sobre situaciones distintas que ocurren, ¿no?
Bueno, en el tema del tráfico hay que decir que cada accidente es un mundo diferente, ¿no? Entonces sí que es verdad que una de las cosas que desde hace ya unos años estamos trabajando el tema de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Claro. Antes lo que hacíamos un croquis era reflejar el vehículo, pues teníamos nuestros moldes para ponerlo. Ahora lo hacemos de tal forma de que en 3D, que tú vas viendo todo, ves el recorrido, tienes que averiguar la frenada, cuánto de tiempo de frenada, cómo está el desgaste de las ruedas. Se hace todo con fórmulas. Entonces, el ser de la unidad de atestado te significa el formarte constantemente. Ya no solamente en el accidente, una de las cosas que todas las semanas tenemos son alcoholemias, delitos con seguridad vial o denuncias. Es decir, cuando hay un accidente de tráfico, a cualquier persona implicada se le hace tanto la prueba de alcohol como drogas. Muchas veces pensamos que es el alcohol, pero por desgracia cada vez hay mayor consumo de drogas. Entonces el simple hecho de fumarte un porro de marihuana das positivo. Uh-huh. Se te va a denunciar y eso va a ser una de las causas del accidente, porque independientemente de que yo vaya bien y la culpa sea de otro, que es decir, yo voy bien y resulta que me he fumado un porro de marihuana, si el otro, yo tengo que adaptar mis condiciones y eso va a ser un motivo también de que el accidente haya ocurrido y no haya evitado ese accidente. Entonces, que es verdad que nos pasan casos nuevos constantemente y bueno, nos vamos adaptando y yo creo que además las policías locales, una de las cosas que nos sirven, la formación, ¿no? Los diferentes congresos, en este caso Villarreal, hemos apostado por el tema de la investigación de accidentes, es de las cosas que somos como policía judicial y es una competencia exclusiva nuestra. Entonces es una cosa de que la coges desde el principio y luego esos policías, hay que tener en cuenta que ese atestado se va a remitir al juzgado y normalmente cuando estamos hablando de fallecimientos, lesiones muy graves, se tienen que ir a ratificar los policías en esa investigación. Claro. Estamos hablando de una iniciación importantísima, uh-huh. porque hay gente que se ha quedado tetrapléjica, gente que han quedado secuelas de movilidad y sobre todo se trata de trabajar en eso, igual que las UMP, las vehículos de movilidad personal, cada vez es más asiduo y los vehículos eléctricos nos vamos a en las grandes ciudades, vía real, es constante ya ver, hacemos campañas de las UMP que tanto nos preocupan, de que van por encima de la acera, está prohibido ir por encima de la acera, prohibido ir dos. Hemos hecho bastantes denuncias, pero aún así, como el uso de los patinetes está creciendo de tal forma que es imposible ya prácticamente controlarlo, incidimos en las campañas, ¿no? Para sobre todo que a la gente que se responsabilice y que sepa de que si uno va mal, no todos tienen que ir mal. Si a esa persona podemos y la identificamos, le haremos una sanción, pero hay que recordar que al final el respeto hacia los ciudadanos y evitar accidentes de tráfico. Ir en un patinete, un accidente de tráfico, el que va a amortiguar el accidente es tu cuerpo, igual que cuando vas en una bicicleta. Entonces, por eso incidimos tanto en el tema de las UMP.
Sí, yo quería, si me permite también, puntualizar en los medios técnicos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la apuesta de la Policía Local de Villarreal, y lo digo sinceramente, por la nueva aportación de tecnología para la investigación es fundamental. Mire usted, nosotros hace ya un par de años creamos lo que es la OTISBI, la Oficina Técnica de Reconstrucción e Investigación de Siniestros Viales. Es decir, no solamente tenemos una unidad de atestados que realiza atestados, sino que aquellos accidentes que tienen cierta complejidad, con fallecidos, o con heridos graves, tenemos especialistas en reconstrucción de accidentes. Esto es un tema, esto son palabras mayores. Uh-huh. Y que uh-huh. pocas plantillas de España tienen, hombre, si quitas a Madrid, Barcelona y grandes urbes, pocas ciudades de nuestro tamaño tienen un organismo dedicado a esa reconstrucción e investigación. Se llama OTISBI, ¿no? Pero es más, como ha dicho el comisario principal, a nivel de reconstrucción, pues disponemos de programas informáticos de primer nivel, programas informáticos que nos permiten reconstruir en 3D, como ha dicho él, y nos permiten hacer croquis tal. Pero es que hace poco lo lanzamos en nuestras redes sociales, no sé si usted lo recuerda, donde hemos incorporado lo que es la tecnología EDR. La tecnología EDR que nuestra oficina de OTISBI ya la maneja, ¿vale? Eso es para que nos entiendan, ¿no? Para que entiendan esto que es un elemento que nos sirve leer la caja negra de los coches. Hoy en día los coches modernos, casi todos, uh-huh. los modernos, más sí. o menos, todos tienen esta tecnología. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de con este aparato, para que me entiendan un poco en terminología así llana, obtener información y saber cómo se ha producido el accidente, qué ha pasado antes del accidente. Bueno, al final es una apuesta. Lo que está claro que desde nuestra jefatura hay una apuesta absoluta en que el tema del tráfico, de los accidentes, de la investigación es una competencia exclusiva de la policía local, por lo tanto tenemos que dar nuestra mejor versión y por lo tanto tenemos que tener los mejores medios de un accidente, como ha dicho el comisario principal, se derivan barbaridades de dinero. Estamos hablando de familias destrozadas, gente fallecida, hace poco tuvimos un siniestro vial de un chico joven, pues con toda la vida por delante, donde, bueno, afortunadamente se está recuperando, pero bueno, va a quedar con secuelas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es muy importante, es decir, vamos a dirimir responsabilidades que van a afectar a una persona, a una familia de por vida, ¿no? Y por tanto hay que hacer un trabajo serio, objetivo, profesional, porque va a tener, de ahí van a surgir responsabilidades, ¿no? En el ámbito administrativo, en el ámbito civil, ¿no? Por lo tanto, apuesta por la formación y apuesta por la tecnología en la investigación, ¿no? Y el Congreso es una prueba más de ello. Es decir, ¿qué necesidad tiene Villarreal de hacer un Congreso Nacional? Pues esto no es ni más ni menos una apuesta más por esa responsabilidad en esta materia, que es nuestra, es que es de la policía local.
Cuando hablamos de formación, hablamos que hay una formación y unos protocolos. ¿Ese tipo de congresos llegan a modificar protocolos?
Bueno, modificar protocolos...
O actualizar.
Precisamente, algunos protocolos de los que tenemos la policía local se van a exponer en este congreso. Quiero decir, sí que es verdad que si de aquí...
Sí, me refiero a si aquí los tenemos y funcionan,
claro,
se exportan a otras,
claro,
a otras ciudades, ¿no?
De hecho, se exportan. Uh-huh. Recientemente hemos exportado un protocolo nuestro a una policía muy cercana de aquí. Uh-huh. Porque nosotros sí que es verdad que hace ya muchos años, ¿no, comisario? Hace ya muchos años.
Que nuestros protocolos tenemos, la colaboración que tenemos entre las policías locales, lo único que les pedimos es que decir que ese protocolo es de la fuente de la policía local de Villarreal. Entonces nosotros sí que es verdad que esos protocolos que se van a poner, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros también aprendemos de otras policías locales, por eso la importancia de asistir a los diferentes congresos que realizan por todos los sitios. ¿Por qué? Porque en el País Vasco, donde vayamos, en tema de tráfico hay especialistas y siempre hay una cosa que estoy seguro que nos va a seguir a mejorar el protocolo que tenemos. Entonces es una forma de aprender unos y otros, pero yo estoy convencido que ya no solamente los nuestros, cuando venga en este caso nos expliquen los de REU, también veremos que habrá las policías locales que asistan, todos van a coger idea, la mayoría son mandos los que vienen y van a servir para actualizar esos protocolos, porque hay que tener claro que no tenemos que quedarnos parados ahí, es decir, tenemos que abrir nuestra mente y sobre todo ser constantes y que esto cambie constantemente y adaptarnos a la realidad que tenemos ahora.
Sí, nosotros realmente, si me permite, comisario principal, nosotros realmente somos pioneros en los protocolos. Nosotros hace veintitantos años, con la entrada de nuestro comisario principal, una de las cuestiones que nosotros implementamos aquí era implementar el protocolo. Nosotros tenemos prácticamente, no se lo pueden imaginar, lo tenemos casi todo protocolizado, es decir, no dejamos nada al azar. Nuestras extracciones están protocolizadas. Un accidente está protocolizado, una extracción sanguínea en el hospital por un accidente o por una alcoholemia está protocolizada, una actuación con un seguro está protocolizada, una actuación con unas placas extranjeras están actuadas. ¿Por qué? Porque el protocolo nos da tres cuestiones importantes, Susana. La primera, todo el mundo trabaja en la misma línea.
Claro.
En segundo lugar, todo el mundo trabaja bien porque cumple los parámetros que marca el protocolo. Y en tercer lugar, también nos sirve a nosotros como mandos para aquellas personas que no cumplen el protocolo tal y como se establece, pues para decirle, oye, para llamar la atención y decir, oye, hay que ir en la línea del protocolo. Pero los protocolos al final lo que llevan a cabo es trabajo bien hecho y trabajo unificado y que todo el mundo trabaje igual. Es decir, en Villarreal, si usted pide una extracción de una prueba de contraste sanguínea en una prueba de drogas, da igual que le atienda el agente 001 que el agente 901. Absolutamente todos van a trabajar con el mismo modus operandi. Ese es el objetivo de los protocolos.
Claro.
Trabajar igual y trabajar bien. De hecho, nuestros protocolos, como ha dicho el comisario principal, pues hay muchos protocolos nuestros que circulan por ahí. Mira, hace un tiempo, estuve en un curso donde un señor puso un modelo de protocolo, este protocolo tal, y cuando yo le vi, digo, joder, si ese protocolo es de Villarreal.
Sí.
Que es lo que decía antes, ¿no? Que a veces yo decía para mí, a ver, si tú tienes un protocolo que lo has clonado y no es tuyo, pues por lo menos di la fuente, ¿no? Y la fuente.
Sí, los medios de comunicación estamos obligados,
Eso no pasa nada.
Citamos la noticia de tal fuente.
Es que no pasa nada.
No, es que se debía hacer.
Porque es que hizo el ridículo. Cuando yo lo vi, dije, ¿pero cómo dice este hombre que este protocolo lo ha hecho él? Pues este protocolo es que nuestro. Bueno, es una anécdota, sí. ¿No? Pero bueno, que yo
y,
creo que...
Y en cuanto a los protocolos, dado que avanza tanto la ciencia y la cantidad de dinero invertido en infraestructura, evidentemente, de la policía local de Villarreal, ¿cómo interpreta el jefe, el mando, el protocolo con los datos y con la información? Es decir, hay un accidente. Ahora sabemos que nos recrean, ¿no?, el accidente. Cuando se está recreando el accidente, por aquello de cuando uno dicen que es más sabio, que el demonio es más sabio por viejo que por demonio, ¿no? Es decir, ¿esto casa las nuevas tecnologías con el protocolo y con el tiempo que llevan en el campo?
Bueno, sí que casa. Nosotros llevamos muchos años, ¿vale? Yo entré en el 90, el intendente entró en el año 88, si no me equivoco, uh-huh. Y hemos pasado, ha evolucionado súper rápido, pero, por ejemplo, este fin de semana creo que hemos tenido 3 accidentes de tráfico, 3 atestados, y en esos atestados luego lo supervisa él, yo me he cogido uno, también me lo he mirado. ¿Por qué? Porque al final ese atestado va a llegar al juzgado,
claro.
Y entonces se tiene que ver, desde que llama al vecino hasta ver las fotografías, el motivo del accidente. ¿Y qué pasa? Hay muchos accidentes que son sencillitos, ¿no? Pero el accidente es más complicado, la declaración de los testigos, porque al final se trata de que cuando yo lo lea y lo lea él, tenemos que tener claro que cuando llegue al juzgado y al abogado de las partes contrarias, ¿no? Porque cuando hay un accidente está el atropellado, el de la compañía de seguro, el vecino que le han roto la fachada. Entonces llegan ahí muchos abogados y lo tienen que tener claro cómo ha ocurrido y quién es el culpable de ese accidente.
Claro, que el escenario sea lo más real posible, ¿no?
De tal forma de que parece que seas allí. Es decir, lo vas a ver en papel, bueno, ahora todo es digital ya, va todo escaneado, pero lo vas a ver en tal papel que vas a ver claramente, porque al final vas a ver la inspección ocular y el motivo, porque aparte de mirarlo todo, lo que van a mirar es el policía, en este caso el de atestados, que dice cómo pues posiblemente ha ocurrido el accidente, eso es fundamental. Y a partir de ahí el fiscal, que es normalmente el que acusa, también lo tiene que tener claro. Entonces, lo importante de nosotros es que el juzgado no dice nada. Es decir, como muchos nos dicen, pues se ha hecho muy bien, tal. Lo malo es que constantemente nos estuvieran corrigiendo, pero lo bueno es que cada vez se trabaja más en las nuevas tecnologías y creo que nos vamos adaptando. Es igual que el móvil, ¿no? Al principio nadie estaba con las redes sociales y ahora coges el móvil y sin el móvil no sabes vivir. Estás el móvil en la mesita y lo miras también a ver cómo lo usas de despertador, de agenda, para todo. Y nos hemos acostumbrado. Al final nos pasa lo mismo también en las policías. Nos tenemos que adaptar desde los más jóvenes a los más mayores que estamos siendo ya.
Claro,
de todas maneras, si me permites, las nuevas tecnologías están muy bien, y la aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación está muy bien, pero para manejar las nuevas tecnologías, los que las manejan tienen que estar súper preparados. Nosotros, nuestro personal, lo enviamos a la escuela, por ejemplo, de investigación de la Guardia Civil, donde se preparan los investigadores de la Guardia Civil en investigación de accidentes en Mérida. Pues este año hemos enviado a un compañero, el año pasado enviamos a otro. Hace poco nuestro compañero de documentoscopia estuvo también formándose en el País Vasco. Quiero decir que para tú llevar a cabo todo esto, el personal que maneja las nuevas tecnologías, es decir, tiene que estar preparado, ¿no? Y evidentemente eso también es digno de agradecer, ¿no? Aquí nuestro agradecimiento a todo nuestro personal que todas estas cosas pues les...
Claro, tiene que ser... todos tenemos un smartphone, todo el mundo, y tenemos un ordenador de bolsillo. Ahora, esto tiene que complementarnos o ayudarnos a deducirlo, porque al final... ¿casa?
Sí, lo que pasa es que, mira, para que la gente se entienda un poco, así a grosso modo, cuando nosotros tenemos un accidente complejo,
sí.
Nosotros, por ejemplo, a la autoridad judicial le informamos dentro de las primeras 24 horas, uh-huh. de la información básica que hemos podido tener.
Uh-huh.
Pero cuando hay que hacer una reconstrucción, nosotros le decimos a la autoridad judicial, voy a hacer un informe técnico, una reconstrucción, claro. Que no sé cuánto tiempo me va a llevar, en cuanto la tenga, se la haré llegar, ¿no? Porque esa reconstrucción necesita mucho tiempo. O sea, una investigación de un siniestro vial, cálculos de velocidades, de impactos, cámaras... Usted no se lo puede imaginar, hay que tener conocimientos de física, hay que tener conocimientos de... O sea, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Entonces, eso requiere un trabajo. A veces hemos tenido que parar, que cerrar una calle al tráfico, buscar un peatón de esa similitud, que vaya vestido igual que el peatón que murió, que hay que poner un coche de tal, donde ha sido, es decir, el coche donde estaba, es decir, hay que reconstruir, y eso requiere mucho tiempo para luego tú llegar a unas conclusiones que al juez le diga, pues mire usted, entendemos por esto, por esto y por esto, que el accidente se ha podido producir por esto, ¿no? Eso evidentemente tiene que estar basado en pruebas. Tú no puedes decir, creo que ha sido por esto, ¿por qué? No. He pasado por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces eso requiere un tiempo, ¿no? Es complejo, de esto podríamos estar hablando largo y tendido, pero es una cosa curiosa, ¿no?
¿Sabe lo que ocurre, intendente? Que yo, por ejemplo, cuando era mucho más joven, y yo recuerdo, bueno, y si tengo un golpe, le digo a la policía, y yo recuerdo que mi padre me decía, tú tranquila, que la policía sabe lo que ha pasado. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, pues por todo lo que acaba usted de decir. Es decir, la gente cree que esto es más sencillo y a veces cuando damos estas explicaciones es cuando la gente empieza a entender el servicio que hace un policía local.
Sí, además lo que antes decíamos, que el tema, Susana, el tema de la competencia del tráfico, la competencia de la investigación de este tipo. Porque, mire, al final... yo precisamente no quiero hacer spoiler porque esto lo voy a presentar en la ponencia que yo voy a dar en este congreso precisamente, pero hay muchas de las diligencias previas que se hacen en la provincia de Castellón son por homicidios imprudentes o por delitos de lesiones imprudentes. ¿Esto qué es? Homicidios y lesiones producidos por imprudentes en el tráfico. Y es un delito. Usted no se puede imaginar la cantidad de diligencias que se han instruido este año en la provincia de Castellón por estos hechos. Ya le digo, no quiero hacer spoiler porque esto lo presento yo en mi ponencia, ¿no? Pero se quedaría asombrada. Es decir, cuando una persona va bebida o va drogada o sí. Se salta o va a exceso de velocidad o se salta un semáforo y producto de eso hiere a una persona gravemente o la mata, eso es un accidente, sí, pero eso es un delito. Eso es un delito de imprudencia y se recoge en el Código Penal, artículo 142, artículo 152. Es un delito. Que a veces cuando nosotros leemos los derechos a una persona y dice, oye, mire usted, está detenido, está usted investigado y tiene derecho a tal, y dice, pero yo qué hacer. O sea, el conductor que va borracho y comete un acto de este tipo no es consciente que es un delincuente. Es un delito. Igual pues que está el delito bien. De robo, igual que está el delito de hurto, igual que está el delito... Hay un delito de lesiones y homicidio por imprudencia. Y las imprudencias en el 90% o más en este país se producen como consecuencia del tráfico.
Además, Jorge Cuesta Villanueva, que es el fiscal de la Fiscalía Provincial de Castellón, ya dice la responsabilidad penal por la imprudencia en los siniestros viales.
Sí, así es. Hay que recordar que nosotros redactamos las diligencias, pero al final, cuando llega al juzgado, lo más importante es el fiscal, que es el que va a acusar. Es decir, es la parte pública que va a realizar la acusación. Por eso tenemos que tener claro el tema de la imprudencia. La gente piensa que el ir bajo el efecto del alcohol o droga, ha ocurrido un accidente, es una imprudencia. Y luego, según el resultado de heridos o los daños que hayas causado, se te va a imputar una cosa u otra. Entonces, es importantísimo. Y luego, cuando hablamos de protocolos, que me ha explicado mi compañero intendente, los protocolos no solamente tenemos protocolos en tráfico, tenemos protocolos en todo. Este fin de semana hemos tenido también una mordedura de perro. Un perro ha mordido a una persona. Entonces tenemos el protocolo. Ojo, y la patrulla actúa siempre igual. Es decir, ese perro, primero se comprueba el chip, la documentación, si es perro perfectamente peligroso o no. Ese perro se pone en cuarentena, se comunica a sanidad, se comunica también en este caso a comisaría por la posterior denuncia que va a presentar, y esa forma de actuar en cualquier cosa que nos encontramos, lo tenemos todo protocolizado de tal forma que para nosotros es cómodo y es fácil para los policías, pero tienen que saber que hay en el caso ya no tráfico, hay una normativa estatal, autonómica, una ordenanza municipal. Por eso, al final, lo que interesa cuando vas a una actuación con los protocolos, lo que te facilita que ese policía, pero también es importante la implicación de ese policía, de estar al día y constantemente. Por eso decimos que lo que se trata es de hacer fácil el trabajo, sobre todo que la gente trabaje motivada, que trabaje con ilusión y con ganas, porque al final se consigue un resultado, ¿no? Que nosotros somos funcionarios públicos y trabajamos para dar servicio al ciudadano. Muchas veces es una parte más positiva y otras veces, cuando es el tema de alcoholemia, es una parte hacia ciudad parece más negativa, ¿no? Pero que al final es nuestra labor, una parte que se visualiza de forma mucho mejor y otra, pues según qué parte, pues trabaja de una forma u otra.
Por cierto, siempre lo recuerdo, intendente, ¿por dónde se tienen que circular en las rotondas? Y llevamos con rotondas no sé cuántos años.
Esto es una de las cosas que... Mira, yo siempre digo, ahora te contesto esa pregunta, pero creo que una de los problemas que tuvimos, sobre todo en el inicio, ahora ya pues la gente más joven no, era que las rotondas aparecieron después, a posteriori, de que muchos de nosotros nos hubiésemos sacado el permiso de conducir, con lo cual nadie nos explicó uh-huh. cómo se circulaba en una rotonda. Uh-huh. Eso es cierto. Uh-huh. Eso es cierto, yo conozco a yo mismo, cuando me saqué el permiso de conducir, cuando aprobé el permiso de conducir, a mí no habían rotondas en España, en Villarreal no habían rotondas, eran todos semáforos. Claro, nadie me explicó cómo se tiene que conducir por una rotonda. Sí que nosotros hemos hecho campañas en nuestras redes sociales, hemos anunciado cómo, de qué manera, pero la verdad es que es algo que está costando mucho, ¿no? Pues mire usted, la rotonda, cuando uno entra a la rotonda, pues tiene que... Los vehículos que están en la rotonda tienen preferencia, ¿vale? Evidentemente, para tú salir de una rotonda tienes que salir siempre desde el carril derecho, importante, no puedes salir desde el carril interior directamente, eso está prohibido. Para salir de una rotonda además tienes que utilizar los intermitentes, y el carril interior debes de utilizarlo hasta que llegues al lugar donde quieres salir, en donde tendrás que poner el intermitente, ponerte en el carril más próximo a donde quieres salir y luego poder salir si no viene ningún vehículo. Que no es tan difícil. Perdón, no es tan difícil, pero cuesta. Es verdad, cuesta. Hemos hecho campañas de todo tipo, la DGT ha hecho campañas, nosotros hemos hecho campañas poniendo a nuestros motoristas en la propia rotonda. Aquel que infringía no lo denunciamos, incluso le decíamos cómo tenía, qué es lo que había hecho mal, y le dábamos una octavilla en la que lo explicaba. Uh-huh. Pero bueno, yo creo, de verdad, creo que una parte importante es una parte formativa, ¿no? Es decir, ¿cómo formas tú a los miles y miles y miles y miles de villarrealenses o de españoles que en su momento no se les formó en rotondas? Y muchos de ellos no tienen redes sociales. O sea, ¿cómo aprenden? ¿Lo que han oído en el bar? ¿Qué aprenden? ¿Lo que les dicen en...? Bueno, es un tema... Porque yo estoy convencido de que cualquiera que tiene el permiso de conducir sabe que en un cruce que no hay señales, prevalece a la derecha. ¿Por qué?
Claro.
Porque no lo enseñaron.
Sí.
Bueno, pues eso es una cosa que también yo también la quiero dejar ahí.
Pero
¿no?
Es tan simple como ponerlo en práctica. Intendente.
Sí, decir, claro, claro.
Si no vas a salir en la próxima, te pones en la parte interior y previamente señalizas en la salida que te pones en la parte más próxima y señalizas de dónde vas a salir.
Sí, es que decir, es verdad, de todas maneras, tengo que decir que así como al principio de la aparición de las rotondas habían bastantes accidentes, sí que es verdad que accidentes que se producen en rotondas por una mala praxis de los conductores cada vez hay menos. Yo llevo el control diario de accidentabilidad en Villarreal y tú dirás, oye, pues yo cuando doy la rotonda veo que no lo hacen bien. Bien, yo no te digo que no.
Pero son los menos ya.
No, lo que yo quiero decir es que la accidentabilidad que hay dentro de las rotondas por infracciones dentro de la rotonda luego no se traduce en accidentes, uh-huh. es lo que quiero decir. Uh-huh. En Villarreal, vamos, que es lo que yo controlo.
En fin, vamos a por ese cuarto Congreso Nacional de Instrucción de Atestados relacionados con el tráfico. Ha sido todo un placer. Está muy bien que la policía hable y que la gente le escuche, porque lo que creemos que yo cafet, no, lo que has fet es ser una persona imprudente y, por tanto, tiene una responsabilidad penal. José Ramón Martínez, intendente, muchas gracias.
Gracias.
Y también, como no, José Ramón Nieto, comisario principal jefe de la Policía Local de Villarreal. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Mucha pasta, quítate una preocupación. Aún es gratis soñar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy hasta el final. Tengo una salva, tener una opinión. No te sale cuenta. Callando mucho mejor. La que te vuelve a sonar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy hasta el final. We'll be right back.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Octubre és el mes de la sostenibilitat a Vila-real. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Vila-real, 20 anys sembrant futur.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vila-real. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vila-real. Generant Valors, cultivem el demà.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteri.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments i les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Y ahora tenemos a Pepe Llopel, es el vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días.
Ayer estuvieron en la manifestación que tuvo lugar en Chinchón, ¿no?
Sí, ayer madrugamos bastante. A las 5 de la mañana salíamos desde Vila-real. Salió un autobús de 64 plazas, creo que fue. iba completamente lleno. De la Comunidad Valenciana salimos en conjunto unos 3 autobuses, dirigiéndonos a Chinchón, con 2 objetivos. En primer lugar, y fundamentalmente, por hacer un homenaje nacional a David Lafoz. David Lafoz, quien no lo conozca, era un agricultor aragonés de 27 años, de Belchite, que fue líder y participante en las manifestaciones de febrero del 2024. Fue el primer tractor que llegó a las Cortes de Aragón protestando por la situación del sector primario en general. Y a partir de ahí, pues, vino una persecución. Se puede interrumpir la Vuelta Ciclista a España, se puede hacer cualquier cosa, y las fuerzas de seguridad del Estado no actúan contra los manifestantes. Las manifestaciones de los agricultores normalmente son reprimidas con saña, con sanciones, con multas y después con inspecciones de todo tipo, que llevaron a David a una situación de no poderlo aguantar, que le hizo llevarse a quitarse la vida. Esa es una situación que hay que denunciar, es una situación que hemos denunciado y es una situación que volveremos a denunciar, porque es un referente de lo que está pasando. Dijimos el otro día que en España, como de tantas cosas, no hay estadísticas de lo que no interesa, pero en un país como Francia, que sí que hay estadísticas, podemos decir que hay más de un suicidio de agricultores diarios en las estadísticas del año pasado. Uh-huh. Esa es una situación que los poderes públicos han de preguntar el por qué se llega a eso, y entiendo que están para corregir y para solucionar los problemas para que esto no llegue a hacerse. Pues en función de esto, después de que a nivel provincial ya le habíamos hecho un reconocimiento, ayer hubo una manifestación a nivel nacional, nos reunimos en Chinchón, hubo una tractorada que se desplazó con más de 200 tractores entre Aranjuez y Chinchón, y después hubo un acto homenaje y reivindicativo en al lado del castillo de Chinchón, en el que hubo una participación de más de 5.000 personas que venían de todas las partes de España. Hubo a continuación una comida de convivencia y se acabó con una participación en una corrida benéfica, en principio organizada por UNASPI, con la colaboración del Ayuntamiento de Chinchón, una corrida benéfica que se realiza todos los años, que en principio iba a destinarse los beneficios a la familia de David. La familia de David renunció a sus beneficios y los beneficios probablemente fueron a parar a las manos de la acción que desarrollan unas monjas clarisas allí en Chinchón. La verdad es que fue dos cosas. Por una parte, el homenajear. En segundo lugar, el recoger el testigo de las reivindicaciones que llevaron a la situación a la que llegó a David. Y espero que la consolidación y el inicio de la integración de todas las asociaciones independientes de España alrededor de UNASPI, que está constituida, que ha nacido y que a partir de este momento nuestra preocupación ha de ser que se organice, que se desarrolle, para que haya una voz de la agricultura que no sea como la que tenemos, que vive de las subvenciones y vive del erario público. y en consecuencia que no nos sentimos representados por ella porque no nos reivindica, simplemente aplica las políticas que el gobierno de turno emana, se gana la vida con los cursillos y con las charlas que desarrollan esas normativas que la propia administración impone al campo, pero después protestan por la burocracia, la propia burocracia que ellos ayudan a imponer. Entonces, UNASPI se crea porque hay infinidad de agricultores que no se sienten representados, entre otras cosas, porque nunca dieron su voto a esos que se llaman representantes, porque la sociedad ha de conocer que en una sociedad democrática como se reconoce a España, la voz del campo, ni ASAJA, ni COAG, ni UPA, a nadie de estos les ha elegido ningún agricultor, porque hace más de 25 años que no se realizan elecciones en el campo. Simplemente es el propio ministerio quien elige a sus interlocutores, quien pone unas normas que solo y únicamente pueden cumplir ellos, pero que son, en definitiva, la voz de su amo y aquellos que son incapaces, por aquellos a quien deberían representar, de morder la mano que les da de comer. Se trata simplemente de que las organizaciones profesionales agrarias están constituidas como empresas a las que, sin duda, como tienen una cuenta de explotación, les preocupa la cuenta de explotación, y la acción reivindicativa que cualquier sindicato debería tener pasó a otra época, independientemente de que si, y lo podemos analizar, si analizamos el origen de todas y cada una de ellas, todas tienen origen en partidos políticos, todas. Incluso las rescindidas del origen en el que fueron, pero el Partido Socialista creó su organización profesional agraria, los sindicatos que venían de los sindicatos verticales crearon su propia organización profesional agraria, que evidentemente tiene una no una creación con una alianza con un Partido Popular que no existía en aquellas fechas, pero que evidentemente tienen esa tendencia. El coordinador general de Izquierda Unida fue quien creó otra de las organizaciones profesionales agrarias. En definitiva, por eso los que nos reconocemos como independientes del sector agrario hemos creado UNASPI y vamos a desarrollar UNASPI para exigir que sea interlocutor ante la administración, renunciando desde el principio a cualquier subvención programada para desarrollar las actividades de la propia administración, simplemente para exigir a la administración lo que desde el campo creemos que debemos exigir.
Desde hace meses, o al menos es lo que a mí me han pasado, el Ayuntamiento de Villarreal está trabajando en el borrador de la Ordenancia Municipal del Medio Rural. Está impulsado por el Consell Agrari Local, aunque el texto definitivo aún no se ha publicado. Yo tengo algunas cosas que, si quieres, Pepe, las podemos ir hablando.
Sí, hablaremos de lo que quieras, pero a mí me gustaría, y yo como participante y miembro del Consell Agrari, evidentemente conozco esta ordenanza, creo que es absolutamente necesaria, pero antes de concretar y hablar de ella, pongo encima de la mesa una cuestión clarísima. No son de utilidad ninguna ordenanza que después no se utilice y no se aplique. Por ejemplo, tenemos en Villarreal desde hace muchos años un problema que es el abandono de fincas. Abandono de fincas que evidentemente perjudican al entorno y perjudican a los vecinos porque son transmisoras de plagas, transmisoras sí. de enfermedades, transmisoras de malas hierbas, etcétera, etcétera, etcétera. La propia ordenanza de convivencia ciudadana tenía un artículo que regulaba ese tema, y incluso tenía una sanción a aplicar. Uh-huh. Yo mismo personalmente he presentado en varias ocasiones denuncias sobre fincas para que se aplicara esa ordenanza, y las fincas abandonadas y con zarzales que llegan casi al cielo, siguen estando en la misma situación. Es decir, el ayuntamiento tiene ordenanzas que las aplica solo cuando vez en cuando.
En este caso es un borrador de la ordenanza de agricultura en Villarreal que está en elaboración, y el objetivo principal es establecer un marco normativo claro para regular las actividades agrícolas y ganaderas y de gestión de territorio rural en el término municipal de Villarreal. Por ejemplo, el uso del suelo rústico, que es la delimitación de las zonas agrícolas, ganaderas y forestales.
Sí.
Normas de convivencia rural, que es circulación de maquinaria, horarios de trabajo, ruidos y residuos. La gestión de agua de regadíos, que es la regulación de acequias, turnos de riego y mantenimiento de infraestructuras. También la protección del paisaje y biodiversidad, que son medidas contra incendios, control de especies invasoras y conservación de márgenes. Y el apoyo a la agricultura local, que es el fomento de productos de proximidad, ayuda a jóvenes agricultores y formación.
Documento que sin duda era necesario. Documento que a mí me gustaría poner encima de la mesa, del que desde hace años disponen los términos municipales colindantes con el municipio de Villarreal. Es decir, que en Villarreal no hemos inventado nada, sino que sin duda es algo en lo que estábamos absolutamente atrasados, pero que insisto que es básico y fundamental el que estas cosas se apliquen, porque, por ejemplo, habla de caminos rurales. Solo hace falta moverse por el término municipal de Villarreal para darse cuenta de que las suspensiones de los vehículos están muy deterioradas por la propia situación. Es decir, una ordenanza que tenga una serie de cosas, pero que no tenga un presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta una cuestión. Estamos hablando de ordenanza del medio rural.
Sí.
Y es el ayuntamiento de Villarreal. El ayuntamiento de Villarreal, como todos los ayuntamientos, se encuentra en una situación muy concreta. Pero el de Villarreal, por ejemplo, el de Villarreal tiene una zona urbana y una zona, rústica. La zona rústica viene a representar un porcentaje entre el 60 y el 70% de la superficie del término municipal. Evidentemente, no vamos a pedir que de su presupuesto dedique un porcentaje similar, porque son situaciones distintas. Pero sí que me gustaría preguntarle al ayuntamiento cuál es el presupuesto dedicado al término municipal desde el punto de vista rural. Es decir, por qué tenemos los caminos deteriorados como los tenemos, por qué el ayuntamiento de Villarreal ha tenido infinidad de planteamientos de actuación sobre el término municipal y no se actúa sobre él, por qué si tenemos una plantilla que dicen que es limitada, y yo no entraré ahí porque lo desconozco.
¿Se refiere a los guardias rurales?
A los guardias municipales. ¿Cuántos guardias rurales hay y qué dedicación tienen? Porque evidentemente el crear una nueva ordenanza que por ley teníamos que disponer de ella desde hace bastante tiempo y que era absolutamente necesaria, y es preciso el que se apruebe, porque no se está hablando de ella hace meses, se está hablando de ella hace bastantes años. Han pasado varios concejales con el planteamiento de desarrollar esta ordenanza.
Sí, yo en este caso, cuando estoy hablando con usted, estoy preguntándole a la actual concejala de Agricultura, porque lo que he leído estaba del antiguo concejal, que era Emilio Obiol, cuando era concejal de Agricultura.
Y del antiguo.
Yo, el que llego es Emilio Obiol.
Sí, no, y anteriormente ya se hablaba de este
tema. ¿De este borrador?
No, el borrador ha ido evolucionando.
Ah.
El borrador ha ido evolucionando.
Que usted es consciente de este borrador, porque en las reuniones que usted está dentro del Consejo Agrario de la ciudad de Villarreal se habla de este borrador.
Sí, y a mí me gustaría que, existiendo ese borrador,
sí,
ha participado el Consejo Agrario, sin
sí,
duda, ha participado
sí,
el Consejo Agrario.
El Consejo Agrario.
Y yo creo que ha evolucionado bastante.
Sí, se ha adaptado a los tiempos que corren.
Que en definitiva era muy sencillo. Si como he dicho antes, en nuestro entorno
sí,
los ayuntamientos o los términos municipales colindantes ya tenían su propia ordenanza del medio rural, pues ha sido simple y llanamente el actualizar, el mejorar en lo que fuera mejorable o en adaptar a nuestras circunstancias, a nuestras condiciones, el propio borrador. Ese borrador está para aprobarse y está para ponerse en marcha.
Sí.
Yo simplemente, desde aquí, me gustaría reivindicar el presupuesto adecuado para que ese porcentaje del término municipal que es parte de Villarreal se tuviera en cuenta. Me gustaría que además se aplicara en las condiciones adecuadas, porque vamos por Villarreal y Villarreal, que tiene un problema extraordinario de vivienda, solo hace falta el ir con el coche y nos encontramos en varios sitios del término municipal,
sí,
unas paletas que dicen, que avisan de que edificar en suelo que no sea urbano es delito, según el artículo tal,
sí,
el artículo
sí, sí,
tal. Entonces, en Villarreal, por ejemplo, están proliferando una serie de obras en suelo rural que, si todos lo conocemos, imagino que el ayuntamiento también lo conoce. Pero eso es desde hace toda la vida. Desde hace toda la vida. ¿Qué es lo primero que ha hecho el Ayuntamiento de Villarreal? Transferir las competencias al respecto a una entidad de la Generalitat que, entre otras cosas, la oficina de la provincia de Castellón la tiene cerrada. Es decir, que hagamos ese borrador, transformémoslo en una ordenanza, pero que sea una ordenanza con presupuesto para, de verdad, que el término municipal de Villarreal, en su aspecto rural, tenga la presencia y la adecuación que necesita para poder decir que somos una ciudad del siglo XXI y a partir
que
de ahí...
Que tenga una normativa clara.
No, la normativa es clara, pero si, por ejemplo, dice que respecto a los lindes
sí,
de una parcela, unas paulonias se han de plantar a 10 metros, que no nos encontremos paulonias a metro y medio.
Claro, por eso mismo se establece un marco normativo claro para regular las actividades tanto agrícolas, ganaderas y de gestión del territorio rural.
Y de normas estamos hasta el gorro. Pero yo lo que estoy pidiendo y exigiendo
sí,
son dos cosas.
Sí.
En primer lugar, presupuesto. Uh-huh. Y en segundo lugar, que se aplique. Y en segundo y en tercer lugar...
Y aplicarlo, ¿eh?
Y en tercer lugar, que lo que, visto lo que hoy es borrador, se apruebe, por supuesto que estamos todos de acuerdo en que es un documento abierto,
uh-huh,
para ir mejorándolo en función de cómo se esté planteando todo el tema. Pero que evidentemente es un documento que debería conocer el agricultor, que no hubiera sido suficiente el que se haya sometido a una información pública,
uh-huh,
que no sé si está en ese plazo o ya ha pasado o no ha llegado, no lo sé en este momento, pero que, por ejemplo, los medios de comunicación no sois conscientes de que existe.
Estoy preguntando, en este momento he estado preguntando para que lo aclaren, es decir, ¿cómo está este borrador de la normativa clara para regular las actividades agrícolas, ganaderas y de gestión del término rural de Villarreal?
Sí, nosotros hemos pedido la participación de nuestros asociados para que nos transmitieran ideas al respecto. Invito desde aquí a todos los agricultores de Villarreal para que conozcan y para que pidan para su conocimiento cuál es este borrador, para que cualquier idea que mejore dicho borrador, aunque se apruebe y se empiece a aplicar en este momento, pues que en el primer momento en el que se pueda corregir, que se incorpore, porque evidentemente es necesario tener una ordenación, pero una ordenación viva
que vaya fluyendo,
viva, claro, que se aplique y que disponga de presupuesto. Ajá. Porque evidentemente, si tenemos una serie de ordenanzas y no tenemos una policía rural que vigile
lo que se destine a que se cumpla esa
normativa, que vigile el cumplimiento de esas ordenanzas, vale. Porque si hay unas construcciones que se están realizando y que el ayuntamiento dice que son delito y ahí están y no se actúa y no se soluciona en el sentido que fuera ese problema, evidentemente, ¿para qué queremos más reglamentaciones?
Uh-huh. Pepe Llop, 23 minutos. Le queda un minutito si quieres decirle algo más a los oyentes.
Simplemente el pedir a todas las administraciones que sean conscientes de una situación. Si algo que tenemos y que hemos valorado muchísimo en nuestro país, en España, como es la soberanía alimentaria, la perdemos, como estamos perdiéndola, por una normativa bestial que, en vez de desarrollar y ayudar al campo, está imposibilitando la acción del agricultor, porque le vienen unas normativas impuestas desde gente que las ha impuesto con zapatos de charol y sin haber pisado el barro en su puñetera vida. Se están cargando algo que a la sociedad le es fundamental, que es el disponer de un alimento en calidad, en cantidad y en cualquier momento a su alcance. Estamos metidos en algo de lo que me gustaría hablar en un momento determinado, en una sociedad que nos está imponiendo unas organizaciones como es Naciones Unidas, en la que participan las naciones, pero que tienen unas normativas que no ha votado ninguna población y que se están imponiendo a todas las poblaciones y que probablemente están dictadas por unas élites que no tienen absolutamente en cuenta a lo que es la sociedad civil.
Pues Pepe Llop, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Encontré tu hogar. Gente mirando,
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Chimo Abril, bon dia.
Bon dia.
Saps que avui es celebra el Dia Internacional del Cuiner?
Ah, això diuen, sí. Bé, per nosaltres sempre ha sigut pels cuiners, bueno, són, jo tota la vida seré cuiner, encara que estigui jubilat, seré cuiner. Avui ja ho demostraré també, perquè estem, les sinores fem l'olla gran. Pues sí, diuen que això és el Dia Internacional del Chef o del Cuiner, sí, algún día tiene que tindre. Está el día de los dones, el día de no sé qué, día, y ya no hemos estado con atrás.
No, es que lo de chef a nosaltres no, nosaltres son els cuiners.
Cuiner, sí.
És el dia del cuiner o de les cuineres.
Sí.
I el cuiner, saps quin objectiu té? Tu, home, jo te dic la definició. Ah, i tu sí, me dius si estàs d'acord o no. Té com a objectiu valorar la creativitat, la passió i el compromís de servir al comensal.
En este cas, sí, mira, a nit vam estar sopant en Ricard Camarena i en quatre en Miguel Vareda i tres estrelles Michelin més. I al final, jo sé, se fa un grup i se parla pues, de tot. Parlem de, al final parlem de cuina i parlem de, dels problemes que té l'hostaleria avui en dia, perquè això és un tema que, fins que no s'arregle, que Déu vulgui que siga pront, és un problema molt grave que tenim. Mira, mateix, Ricard té 170 empleats en els 5 restaurants que té. Imagina't el problema que té aquest home.
Bueno, avui és el dia de Sant Iva.
Sí, seria... Sí.
O sigui que...
Pues imagina't-ho. Imagina't-ho, este home.
Si mos estem gravant, són les 10:30 aproximadament, perquè en una horeta...
Sí, més o menys, sí, només me porten el catxarro, perquè l'olla fa 90x85, imagina com és un jacuzzi. Jo dic que podem, un dia podem gastar-lo com a jacuzzi. I, claro, només jo pues, comencem a fer-lo perquè n'hi ha que ficar molts quilos de carn i molts quilos de verdura. Claro, s'espera 1.400 o 1.500. Això cada any ve més gent.
És a dir, que quan jo es comença el programa a les 12:15 del migdia... Tu ja tindràs l'olla coent?
Sí, sí, claro. Ara només vaig ser així, ja vindrà el camionet en el catxarro i el ficarem en marxa tan seguida. I, claro, és que en la carn pues, n'hi ha, pues, no sé, són 100, sobre 100 quilos de carn i, claro, entre calfar-se tot això, pegar la volteta amb l'oli i tot això, pues, necessites unes 3 hores.
I pel que estic escoltant-nos i diga... Ximo, de què està parlant?
Pues estic parlant de l'olla. De l'olla, que ara ve avui, sempre, este dia, fem l'olla, l'olla mitjam a Villarreal, que va, ja la fem amb un munt d'anys, I és una olla pues, que avui en dia, ara mateix, estaran quatre estrelles Michelin, més Enrique Camarena, que en té dos, pues, donant la seva versió de l'olla. I nosaltres, sigui en la plaça, pues, es començarem a fer l'olla gran per tots aquests plats que vinguen. Faran, no n'hi ha tíquets, n'hi ha que replegar una cassoleta, que estaran els mestres i alumnes de la Panderola, que es donen dos eurets per la cassola, que la cassola se l'emporten a casa, i nosaltres l'omplirem de l'olla. I dic a la gent pues, que vinga l'antes possible, perquè la cola l'any passat aplegava darrere l'Ajuntament.
Val, que vinga l'antes possible, què vol dir? Va, no
ja a les 5, 5 i mitja, 6, i així la fan la cola, xerren una miqueta, i xerren de tot. Anava a dir una cosa, no peguem mataran.
Mentre tu estàs així, s'està fent un altre acte paral·lel.
Sí, s'està fent un show cooking.
En espanyol, en valencià.
Pues una cuina en directe.
Vale.
Una cuina en directe.
Anem a fer les coses. Bé,
és que
com
ara,
toca.
Com la joventut, si no ho dius en anglès, no capta, jo sempre dic que és cuina en directe, però show cooking. Bueno, pues ara estan parlant, cada un fa la seva versió de l'olla, i cada un pues, parla i ahir tenim alumnes de l'Escola Soleria, del CDT, tenien que vindre de Gasma però tenen un acte avui i no han pogut vindre, però és molt interessant per tots, està, el local està a tope i és molt interessant. Jo els dic així, estic patint i no estic allí.
Me diuen que l'olla de la plena és el guisat típic valencià.
Sí,
segons... És valencià, guisat sí, típic valencià
mira,
o de Vila-real?
Nosaltres, quan vam escoltar el sabre d'olla, el pas que no m'han de cor d'estómic, com li diuen, uh-huh. Va vindre un periodista català, un senyor ja major, que havia escrit dos llibres, i va dir que l'olla va néixer en esta zona, la zona del Mediterrani. I d'ací va anar per tota Espanya. I ell ho havia estudiat i tal, i vale, pues si vostè ho ha estudiat, pues, d'acord, i moltes gràcies. Per dir que són bons els seus primers.
S'elabora amb verdures de temporà, llegums, carn de porc, sí. Ossos salats i embotits?
Sí, botifarreta, una miqueta de botifarreta per donar l'aroma. Sí, no? Cada un li fica el que vol.
Se fa poquet a poquet per aconseguir un sabor intens sí. I reconfortant. Ah, ideal per als mesos de la tardor, tal pues, qual.
Home, estem així. Estem en el mes de la tardor, ja.
Lo que passa que quan va això de la calor...
Ah, sí.
Mos va extenent. És quina edició?
Pues si vols que t'hi diga la veritat, no m'han de col·le.
Me record, jo per no, mi...
Pues mira, tu o sigui,
la 16.
La 16.
Se fa de l'1 al 30 de novembre?
30 de novembre se fa en els restaurants. Hi ha uns restaurants que avui vindran, portaran també una olla per entrar al concurs, i que és un concurs internacional. O sigui, que s'hi pot vindre de tots que faig sempre que facin l'olla. I nosaltres tenim unes bases de lo que porta l'olla. D'ahí poden ficar, llevar lo que volen, ficar més no, perquè tots tinguin les mateixes ingredients i cada un que ho faci al seu gust.
De 9 restaurants participen?
Sí, i a més, a partir del dia 1, estos restaurants pues, donaran un menú de l'olla, que el plat principal serà l'olla. Uns entrants, el que vulguin, cada un el seu nivell i el seu el que vulguin fer, se faran uns llibrets perquè la gent mire el menú que fa cada puesto i el preu, i cada un que vagi on vulgui. I després, quan s'acabi tot això, direm més qui ha guanyat després.
Sí, com
perquè
sempre.
Perquè siguem entès, pues, ja ho saps, el que s'aporta el primer premi s'ho emportarà tot.
Recordem que s'està fent en aquest moment el Teatre de la Tagoba, que és l'acte inaugural. Allà a la Tagoba estan cuinant-los.
No, ells estan fent la cuina en directe.
La cuina en directe.
Que ells presenten un plat, la seva versió, uh-huh. Es expliquen com l'han fet i com tot la seva versió de l'olla i com l'han fet tant, ho expliquen. I ho ensenyen, no sé mitjans.
No sé mitjans. Així el que cuinaràs tu, que cuines a la plaça.
Sí, sí.
Qui cuines tu i qui més? Doncs
pues, ahir han participat tots. El que passa és que ara estem dividits. Uns estan allí, pensé que cadascun els falta algo, està Emilio pues, també ajudant a regar camarena allí pues, per dissertar una miqueta més del plat que se facin. I el Missó, que està també, està el Dimoni, que el Dimoni estarà fent el dinar per tots els participants, tant, dinem en el Dimoni i ell tindrà la seva versió de l'olla allí.
Entonces el padrí, diguem que el sí, padrí és Ricard Camarena.
Sí.
Que anit el vas conèixer per primera volta o ja el coneixes?
Sí, ja va vindre ella, sí, fa el 17. El 17 va ser quan va ser, el 17 va vindre a la ruta d'etapa de jurat professional.
I els
que ell ni se'n recordava i li van ensenyar una foto de mirar, que oh, sí, ja sé, sí, bé, bé.
I de què parleu, els cuiners?
Pues mira, els cuiners...
A part de l'IVA, eh?
parlem, sempre ja ho he dit antes, els problemes que tenim com a empresaris. Com a empresaris de l'hostaleria n'hi ha molt de problema avui, en l'hostaleria, en empleats, en tot, perquè ens pugen per tots els puestos, ens pugen coses, i claro, nosaltres els plats que fem, bueno, jo què feien, bueno, estic parlant com si estaran en actiu, els plats que fem tenim que fer-los i mirar els preus, mirar d'ací, mirar d'allà, perquè no pugen massa, perquè la gent vinga, claro, a disfrutar de la cuina. I ha plegat un moment que dius, això és difícil.
Però clar, en el que ens ha pujat a la cistella de la compra, si volem menjar en qualitat, claro, només tenim que mirar el que ens costa comprar-lo sense fer.
Claro, jo això sempre ho he dit. Perquè a vegades ha vingut, no, és que este pla d'arròs, tal, diners, però vés a comprar. Vés a comprar i després prepara'l, fica'l en un plat que te servisca una persona en la taula, després la taula n'hi ha que limpiar-la, els plats n'hi ha que limpiar-lo, la cuina n'hi ha que limpiar-ho, i això tot suma.
I un cuiner, evidentment, quan està fent un plat, són molts anys que està estudiant en els menjars, en l'aigua, en els ingredients, ui, no?
Si parlem de l'aigua és favorita.
Tá que sí?
Sobretot en l'arròs. Sobretot en l'arròs, jo que he fet paelles pel món, no massa, però n'he fet alguna, i a vegades dius, sí, ojalà m'haver aportat la vida de Villarreal. Perquè a vegades dius, això de la vida no té importància. Sí que n'hi té.
Sí que n'hi té. Sí que n'hi té. Sí que n'hi té. Jo recorde en una ruta de l'etapa que, bueno, me va tocar ser jurat, i hi havia un influencer, els influencers són aquestes persones ara que es graven, no? Sí. I que diuen, les coses se fan així, se fan així, se fan de l'altra manera, i tal, i li estava preguntant, crec que era a Emilio o a tu, no me recorde, que estava preguntant, escolta, l'arròs, és dir, és que els anys de sabidoria d'un cuiner, això com se paga?
I a més, n'hi ha, sobretot en l'arròs i en les paelles, per exemple, ahir vaig fer la paella en casa pels meus fills i per la dona i això, i pam, pam, fiqui l'arròs, dic, ai, no ha mirat el que sempre mire, el nivell per ficar l'arròs, i ja ni ho mires, ja fas pam, pam, i ho tires i ja, ja està.
I el nivell és estar a les acetes?
Diuen que els remaches.
Sí.
Diuen que està el segon rematge.
Sí.
Però plega un moment que ja domines tu més el foc que el del nivell. Perquè si tu dius, ui, molt de caldo, doncs ja metes el foc, evaporar antes.
Claro, claro.
Que m'ha quedat curt de caldo, doncs el foc a mínim i ja està. I ja poquet a poquet que vaja ell coguent-se i ja està. Més dominar el foc que l'havia.
I avui a la Lleta de la Plana, en el que se farà, sí, a la plaça de l'Ajuntament, i a la plaça de la Vila, es fa,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Els ingredients són sempre del mateix puesto?
Sí, nosaltres el que sempre volem és que siguin el més propet d'ací.
Quilòmetre zero, no?
Quilòmetre zero, sí. El que passa és que per circumstàncies pues, no n'hi ha tot el que vols. Entonces pues, se va a Bastos. A Bastos de Castelló i de Bastos pues, tal. Que en Bastos també n'hi ha llauradors que ho porten allí per vendre.
Claro, claro, claro.
Nosaltres sempre procurem el més quilòmetre zero.
Quina verdura se posa?
Jo, en este cas, han ficat nap, napicol, xirivia, carlota i col. I algo de... Vull dir, en el dimoni ficarà també algo de batjoca.
A mi me sonava tot menys la batjoca.
La batjoca i fesols. I els fesols també. I alguns que fiquen cigrós també, per què no?
Fesol i cigró, junt.
Sí, se poden ficar les dues coses.
Creguilla?
Creguilla també, perdona, sí, creguilla també.
Ah, clar, que més sonava...
Avui n'hi ha que 60 quilos, ja, bueno.
Claro, a mi sonava la creguilla, dic, ui, sí, la creguilla no, sí, no l'ha dita.
Sí, sí.
I se cal, és a dir, n'hi ha gent a lo millor que pot agarrar lo sec i el caldo, guardar-lo per una altra cosa?
Home, sí, jo crec que en esta, l'olla, igual com en el putxero i tot això, se feia. I per mi que l'olla sempre se feia per 2 o 3 dies. Primer, miqueta caldef, coies un arrosset o el que fora, i ara és una miqueta de carn i tens un plat. Al dia següent, com el putxero, al dia següent, menjar l'olla, i això allò, reposar en que està millor. Al tercer dia dius, això ja, això és per tallar un gabinet. Claro, va coguent i va tot el que fiques de dos de pernil i tot això, pues, va traient tot el seu sabor i el seu
oli.
I tot. Va. Oli d'oliva, sempre.
I la sal? Com se metís una sal en esa capacitat de... i en ese jacuzzi?
Complicat,
perquè això té que anar provant-lo.
Complicat. Ara, de moment, només fiquem la carn i jo li ficaré, pues, un quilo i algo de sal. Quilo. Que se diu enseguida. I quan ja estigui a mitjà embollir, que ja anem a ficar la creguilla, o sigui, tota la verdura, perquè l'últim, la creguilla, sempre, tornaré a provar. I perquè la Carlota és dolça.
Claro.
El nap també té un poc de dolç, I després ja vas provant i vas ficant tota la sal que feia falta.
Quin color té que tindre el caldo?
En este cas, n'hi ha fem un sofregit de tomaca i peperots.
Ah, és que clar.
A més, tot no se pot dir. Va, sí, va, tot, diguem tot, no hi ha problema. Fiquem un sofregit que el tenim fet ja, que el ficarem, i ja a partir d'ahir ja el tornarem a provar també a la vega, perquè el sofregit porta una miqueta de sal.
I a partir del dia 1 de novembre,
sí,
hi ha 19 restaurants en Vila-real. Sí. Ahir criticaven, perquè ahir van tindre els... Ai, dimo tu, Txelo, la presentació dels romanos.
Ah, sí. De la... Nosaltres diem els judíos.
Sí, els judíos, però com l'altre dia me van rectificar, de la Guàrdia Romana.
De la Guàrdia Romana.
Es diu la Guàrdia Romana.
Sí.
Que va contar la història, perquè així se diuen els judíos.
No. Volia veure-ho, però al final... No,
bueno, el que va contar així va ser que perquè no volia ningú vestir-se de romà, perquè van apressar a Jesús,
claro,
pues van anar al barri judío i els judíos van ser els que per primera volta es van posar els trajes. Per tant, així sempre es direm els judíos.
Sí.
I se queixaven de que no hi havia restaurants oberts.
És que Villarreal en fin de setmana és complicat. És complicat. És molt complicat. I a partir d'ara més encara, perquè segons la llei n'hi ha que donar de cada 3 diumenges treballats o de festa als treballadors, i per això diu que en l'hostaleria sempre estem en un ai, perquè ara mateix els autònoms volen pujar molt el preu. És sempre un jaleu, el món de l'hostaleria és un jaleu sempre.
Sí, perquè, clar, se queixen, no? I a veure, quins restaurants estan oberts? Però si és que dona la casualitat de que aquest diumenge tenen festa. Claro, la gent que treballa allà, què fem?
Claro, claro. Mira, n'hi ha restaurants ja d'alt nivell que en divendres, el diumenge, ja no treballen.
A lo millor se podrien posar d'acord amb les farmàcies de guàrdia.
Ah, també. Mira, quan jo estava fent el casino, mos ficàvem d'acord per fer festa en les 4 que érem així.
Per cert, Ximo, dimos, l'Associació Gastronòmica Cultural de Vila-real, sí, eres el president,
sí,
de Asiovil.
De Asiovil soc el vicepresident.
El vicepresident, i total, i vull en representació de l'Olleta de la Plana.
Bé, claro. Això, mira, ja saps que l'Associació Gastronòmica va néixer fa 30 anys.
T'estan cridant.
Sí, està el miso.
Dili al miso que estàs en directe. Li pots cridar i dir-li, escolta, tranquil, que estic en directe en la ràdio.
Ara hi tocaré enseguida. Estarà diguent-me que l'olla, que està així l'olla.
Sí, perquè ja hem vist que el camió està descarregant i el miso diu, ja, Ximo, on estàs? Estic en la ràdio.
Sí, doncs això és... Ja m'has liat, ja no sé per on anava. Ai, el cervell este. Ja m'ho fem majors per això.
No, el representant de l'Associació Gastronòmica.
Pues mira, l'Associació Gastronòmica va néixer fa 37 anys.
Ojo,
Per a que el client que vinguera a Villarreal no se n'anara sense millor. Que se quedara. I tinguera una varietat de restaurants per quedar-se en el poble. I que va haver una cosa que ja saps que l'hostaleria sempre és un pique entre tots. Entonces, nosotros volíamos que la gente, cuando viniera a un restaurante, que vos pudiera parlar bé o mal, o sempre bé, del restaurant que havia dit antes.
Sí.
Ah, pues està el de fulanito i no m'agrada molt. És amic meu. I sí, anava després d'un altre puesto i parlava bé, mal o bé de mi. Perquè ni gaire la roda i la gent sempre estiguera en el poble. Per anys va vindre lo de la pandèmia i entonces se va muntar a Xiobi. I, claro, nosaltres, com a hosteleros del poble, pues, han tingut que estar ahí, també.
Claro.
I han fet l'associació més gran. I, claro, pues, ara, jubilant-me jo, pues, Emilio m'ha dit, ah, ¿nos podies tirar una maneta? Dic, pues, vale, no patiu, que assistic jo per lo que feia falta. I assistic.
I així estàs pra, sí. A les 5:30 de la vespre repartint cassoletes, no?
Començarem una miqueta més tard, però la gent pot vindre perquè se fa la cola, cola llarga.
Una cassoleta per persona?
O dos, els que vulguin. Això, la gent vindrà a agarrar la cassoleta, que estaran des de la panderola ahir, seran mestres i alumnes, agarraran, cobraran, és un donatiu de 2 euros, que això s'ho queden tot ells.
És en benefici?
En benefici del país, sí.
Cada any és en benefici d'algú, no?
Claro, claro, nosaltres volem fer-ho tot perquè tots tinguin una miqueta, que no sigui sempre el mateix i que sigui així. Entonces això ho emportaran perquè sempre n'hi ha un cop a tapar i això sempre es va bé. Agarraran la cassoleta i passaran per on nosaltres estem, es omplirem de l'olla i a sopar de categoria.
I el gasto, qui l'ha sufragat?
Pues l'Ajuntament de Villarreal. L'Ajuntament de Villarreal paga en col·laboració...
Els materials?
Els materials, sí.
Per els cuiners?
Els cuiners de Baix.
El futur de Baix, no?
Sí, nosaltres som voluntaris.
Uh-huh. Bueno, avui és el dia del cuiner.
Sí, som voluntaris. Sempre, això que diuen, la festa del treballador, quan és, es basen estan tots oberts.
Claro.
Jo quan feien lo de la... Jo me quedaven de partits polítics i me diuen, que anem allí a dinar, però avui no la festa treballar, però nosaltres estem de festa. Nosaltres no, me diuen, nosaltres no podeu estar de festa.
Ah, bien.
Igual, avui és el dia de la festa nostra, com si diguem, però estem treballant.
Ximo, per cert, és que m'ho acabes de dir, clar, m'ho has posat a la boca. Quantes coses sent un cuiner, dices reunions privades?
Més els camareros que els cuiners, però és igual. En este cas, en tota la vida que ho porto en este ofici, ha sentit molt i ha vist moltíssimes coses. Que jo sempre dic que si en l'ofici nostre parlarem de tot el que se parla en la taula, la meitat d'empreses de Villarreal i del món no s'haurem muntat.
Vaja.
Això és un confessionari.
Sí.
És un confessionari.
A més, la gent quan està davant d'un plat...
I sobretot després del plat.
Ai, collins!
Després del plat, que és quan ja s'obren, ja parlen i diuen de tot. Jo sempre he dit que és oir bé i callar. Uh-huh. Perquè per ma casa han passat, ja saps, des dels 12 anys que estic treballant en aquest ofici, pues de tots, ja saps, va ser l'inici de les empreses del poble, l'inici de tot, i jo allí m'enterava de tot. I tots me diuen... fulanito ha dinat de casa? Pues no, va vindre farà un mes, però no, i potser el dia anterior havia estat dinant.
Clar.
En ma casa no s'ha dit mai en la vida estar dinant.
És secret professional.
Sí, sí, és que té que ser així.
Però tu tens d'anar a casa o alguns dies enriente, a més no poder, i uns altres dies disgustat?
I moltes vegades preocupat.
Preocupat.
I moltes vegades preocupat. Uf. Per el que ha sentit. Preocupat per el que ha sentit, i aquestes persones van a fer això. Però si això... I te calles i ja està, i ho deixes passar... I a,
tres, i a vegades passa i a vegades no, no?
I a les 3 dies ja no te'n recordes de res. Ja ho has llevat, ho has borrat. Però sí, és un món molt... I molt mal agraït.
Doncs pues mira, això és de què podries escriure-lo, allò dius, mira, i quan ja no m'encuentre, oiga, lo publica.
Ui,
que risa que vemos ho passaria.
Ui.
Jo sí que estic tentat, eh?
Mira, jo en una taula va passar una cosa en Tarancón, presenté uh-huh. en Tarancón, que no vaig a contar-ho, però estava servint-lo, el jovenet des de l'ermita estava servint-lo i dic, això és per escriure-ho. No res roïn, però és per escriure-ho. Estava dinant a l'Ajuntament i vam fer un reserva que tenien dalt al molí i dic, la mare, dic, això és per gravar-lo primer i després per riure d'un altre. Va ser una cosa...
Quantes històries, eh?
Ui, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes.
I si això se posarà tot dins d'un olla i se menjarà?
Buf!
Estaria bo el caldet?
Ahir se podria tallar en gabinet, que diria aquest.
Ximo, és un plaer parlar amb tu, ja saps. Te deixem perquè és que ara t'estan tornant
a
cridar.
Sí, sí, ara és, el dimoni.
Oh! Antes el mixo del dimoni.
Sí, veies tu.
Ximo, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Dormir porque me duele estar despierto. Mis amigos se olvidaron de mí. Supongo que he colaborado porque no estuve ahí haciendo fuerza ante el dolor ajeno. Ahora sé que los echo de menos. Buen día y tomamos café. Quiero contarte que me ahogo hasta cuando hago pie y me molesta hasta mi propia sombra y me hago adicto a lo que a ti te sobra. Que el escenario se ha comido al actor, que las manías que tenía solo dan a peor. Por resumir un poco más la historia, solo se trata de dolor y gloria. Cuando te acuerdes de mí, vas a mandarme al infierno. Tiene sentido vivir cuando perdemos el tiempo. Y si te acuerdas de mí, voy a joderte el presente. No me da miedo decir que voy a quererte siempre. Los chicos se han venido abajo, yo no. Sé que no nos va a hacer mejor, es otra nominación. Se trata de algo mucho más profundo, de hacer un poquito mejor el mundo. Y nada más puedo leer hasta aquí, que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí haciendo bromas como mecanismo cuando nos asomemos al abismo. Desde mí vas a mandarme al infierno. Tiene sentido vivir cuando perdemos el tiempo. Y si te acuerdas de mí, voy a joderte el presente. No me da miedo decir que voy a quererte siempre. De ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí.
Bé, quan estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, ja sabem, gràcies per compartir este matí amb nosaltres i demà tornem amb més protagonistes.
No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí. Si...